Radio Cuyum.
Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum. Vecina, vecino, acá estamos en este día que, les recordamos, va a ser caluroso, 27 grados 6 décimas tenemos ya a las 10:20 y con tormentas hacia la tarde-noche. Después le contamos bien cómo sigue, así se prepara con su familia y organiza las fiestas. Pero en estos días, desde Radio Cuyum, y hace un tiempo, venimos siguiendo, lamentablemente, casi durante todo el año, cubriendo, sacando testimonios y haciendo oír la voz de muchas compañeras y compañeros, trabajadores de la educación y trabajadoras, no solo del sistema formal, sino del sistema de educación administrado por organizaciones sociales, que han sido víctimas de recortes sistemáticos, con chicanas administrativos contables, que en definitiva decimos que son chicanas porque no termina más que cerrando servicios educativos necesarios que atienden particularidades de zonas, de poblaciones, de grupos que si no, no acceden de otra forma a la educación. Y estamos en comunicación y le agradecemos porque nos está atendiendo desde Chile con el diputado José Luis Ramón, que ha pedido informes de esto. Nos va a contar cómo le ha ido con ese pedido de informe y ha presentado despachos de comisión también por el tema de la educación de origen social o administrado por organizaciones sociales. Buen día, diputado, un gusto saludarlo acá, Juan Pablo.
¿Cómo te va, Juan Pablo? Es un gustazo poder hablar con vos y con todos aquellos que están escuchando la radio a esta hora de la mañana. La verdad que el tema de la educación como concepto general en la provincia de Mendoza viene siendo administrado con una idea en donde aquellos que están excluidos en nuestra sociedad, que viven, lamentablemente, que tienen que vivir en barrios populares, en barrios y en lugares en donde se necesita la llegada del Estado, el radicalismo y el PRO, que hoy gobierna nuestra provincia y hace varios años, vienen a contramano de este sistema de los servicios educativos administrados por las organizaciones sociales. Vos bien recién lo decías claramente, ustedes lo vienen siguiendo y yo soy un agradecido de eso, vienen comunicando lo que viene sucediendo durante todo este año 2022, y nosotros, para que aquellos que no lo sepan, en la legislatura, desde el bloque de protectora y el Frente de Todos, venimos presidiendo la Comisión de Derechos y Garantías, de Derechos y Garantías Constitucionales, atendiendo a aquellos que ven vulnerados sus derechos constitucionales de manera sistemática, sobre todo en este caso de los servicios educativos, se les llama CEOs, sería la sigla. Y bueno, nosotros advertimos, apenas tomamos la presidencia de la comisión, que aproximadamente ya en lo que va de este año 2022 y parte del 21, se han cerrado 26, escuchen la suma, ¿no? 26 servicios educativos de origen social. Y para nosotros eso es muy grave, ¿no? Porque todas las consecuencias que se derivan del cierre de estas instituciones es generar más exclusión y menores posibilidades de acceso a tener un sistema o a formar parte de un sistema educativo que te permita incorporarte en la sociedad con un laburo mejor, con una preparación que te permita mejorar la calidad de vida. Y bueno, hemos hecho pedido de información a la Dirección General de Escuela
el primero de agosto.
Organismo,
¿cómo le fue?
El primero de agosto. Bueno, nos fue pésimo, porque el informe que nos hace el director general de escuela es que son todas organizaciones, en estos términos lo dice.
Sí.
No, mejor dicho, lo voy a decir. Son todas organizaciones que están flojos de papeles. cuando el director de escuela lo dice algo así, porque él lo dice de una manera castiza, son organizaciones que no llevan los libros contables y las actas como corresponde. Él lo que está haciendo es imponer una carga de muy difícil solución por sí misma, de contratar un contador, contratar un escribano, un abogado, a organizaciones sociales que justamente no tienen los recursos económicos para eso.
Y que le agrego una cosa, entonces, diputado, si me deja. Son grupos de personas donde muchos trabajan voluntariamente, no solo los que cobran. Exacto. Y son los mismos que sostienen el proceso, la institución educativa, y tienen que hacerse cargo de los papeles, de las presentaciones. Digo, el Estado debería contemplar darle una mano, ¿no? Le dan una mano a tantos empresarios con exenciones impositivas y todo, o perdonándole deudas millonarias, que con un par de trabajadores, contadores y abogados del Estado le podrían dar una mano a estas organizaciones si hubiera voluntad.
Sí, sí. esto explotó hace muy poco. Nosotros, el planteo es justamente el que vos hacés, es que desde el Estado, cuando se pretende una educación pública y que sea inclusiva para todos los que formamos parte de la sociedad, tiene que hacer todo lo necesario para que la institución continúe. Es decir, claro, si algún papel está flojo, lo que tiene que hacer el Estado, la dirección de escuela, el director de escuela, el director de enseñanza privada, es decirle, mire, vengan, esto se tiene que hacer de esta manera, hay un contador, tienen una lista de contadores que trabajan en la dirección de escuela, que
los, le ayude. Los municipios a poner en orden, tienen gente para apoyar a las asociaciones y organizaciones.
Exactamente. Entonces, bueno, eso fue lo que le pedimos nosotros al director de escuela, y nos pusimos de acuerdo en la comisión y presentamos un proyecto de resolución para, sí, que el director general de escuela, sobre todo con tres instituciones que es la que hoy están en grave peligro,
sí,
uno de ellos se llama la Casa Trinitaria,
en sí, el sí, sí, una sala de 4-5, el Violeta Parra.
El Violeta Parra es el más grave de todos, porque el Violeta Parra es una institución en donde son mujeres que están en una situación vulnerada,
sí,
muy grave, porque son mujeres que tienen a sus niñitos chiquititos y que es lo que les permite que alguien, mientras están cursando el bachillerato, les pueda atender a su niñito en esos momentos para poder cursar. Bueno, es desagradable la manera en que nos contestan el radicalismo, no todo el radicalismo, sino el director general de escuela, el director de enseñanza privada, que ni siquiera se tomaron el tiempo de ir hasta Violeta Parra. Violeta Parra funciona, para quien no lo sepa, de que esté escuchando en este momento el programa, es una casita,
sí,
en donde el sostenimiento de la casita, el agua, la limpieza, la adecuación del lugar para que estas mamás que tienen sus hijitos chiquititos puedan asistir, lo hacen, como dijiste vos al principio, de manera voluntaria. Muchas de ellas no cobran, y aquellas que cobran ponen parte de su sueldo para el sostenimiento del lugar. Es una manera que no solamente significa contención, sino que además de la contención es la oportunidad que tienen esas mamás de poder después continuar sus estudios en la universidad,
totalmente,
de integrarse a una sociedad que las necesita capacitados. Bueno, le pedimos al director de la escuela, acompáñenos, vamos. Terminamos yendo tres diputados que formamos parte de la comisión, vimos cómo funciona, y no obstante ello, cabeza dura, persona de mala calidad, el director de enseñanza privada de la dirección de escuela resuelve que ese servicio educativo se tiene que cerrar. Yo por eso creo que estamos en un momento en
crítico.
Donde
¿sabe
este gobierno de la
¿sabe qué es la contracara de esto que me preocupa, diputado? Los CEOs fueron creados por una necesidad en 1987 por María Inés Abrile de Volmer, justamente para que las organizaciones pudieran dar brindar espacios educativos específicos en zonas marginales, rurales, donde el Estado no puede llegar porque no puede montar una infraestructura y todo. Año 88, perdón. Estamos hablando, ¿cuántos años, diputado, más o menos? 30 y pico, casi 40.
30 y pico de años.
Bueno, sí, sí. El Estado, este mismo que le cierra a estas organizaciones, no le da apoyo, porque el apoyo no es solo económico, como decía usted, puede ser administrativo, contable, con un montón de gente que tiene en planta el Estado provincial y municipal que podrían asistir a estas organizaciones, ¿sí? Hay muchísimos CEOs en manos municipales y el Estado no regulariza la situación de esos trabajadores de la educación estatales que los tiene bajo contrato, digamos. Una cosa que una organización que no tiene recursos, como contaba usted, que hace el laburo voluntario, que depende de un recurso que le dé el Estado, tenga gente contratada para el servicio educativo, y otra es que el Estado use esa figura para con su gente.
Exactamente. Es grave eso, porque se genera a su vez un problema de responsabilidades y cuestiones que pueden generar incluso hasta problemas de tipo legal. Acá el problema es mucho más grave, cuando hablo, porque tiene que ver con la propuesta política que este radicalismo y Partido PRO le hacen a los mendocinos. Es decir, yo creo que si hay algo que está esperando toda la sociedad es que haya propuestas políticas que permitan que en ese tren del progreso, del desarrollo, no solamente lo sean esas empresas que son amigos del gobernador y de algunos de sus ministros, sino que vivimos 2 millones de personas en nuestra provincia. Y de esas 2 millones de personas, formalmente hay 315 barrios populares. Estamos hablando de más de 350, sí, en la realidad, sí. En donde vive un porcentaje enorme de mendocinas y de mendocinos que pugnan por progresar y de subirse al carro del progreso. Mientras que con esta política que propone este radicalismo PRO, yo por eso creo que hay que hacer esto que ustedes permiten que nosotros hagamos, de hablar de esto, es empezar a marcar la divisoria de las aguas de aquellos que hoy gobiernan para unos pocos respecto de aquellos que queremos que haya un gobierno de la provincia que permita el desarrollo, sobre todo abajo hacia arriba y no fruto del derrame. Si vos me permitís, hay un ejemplo que ocurrió ayer, precisamente. El Estado de la Nación dicta un decreto a partir la obtención del campeonato del mundo con el fútbol masculino, en donde el pueblo trabajador, no trabajador, desocupado o no, pudo disfrutar de un hecho de tamaña trascendencia. Y en nuestra provincia, publicado en la página oficial del gobierno de la provincia de Mendoza, el gobernador Suárez manifiesta que atento la disconformidad de las cámaras empresarias con las que se fue consultando, toma la decisión inconstitucional, ilegal, de desobedecer un decreto presidencial que declaraba feriado, con todas las consecuencias de tener que pagarle doble a los trabajadores, todo lo que significa.
Que después trajo, porque la secuencia se la completo, diputado, porque usted lo está relatando breve por una cuestión de tiempo, pero es, primero salió por Twitter con valoraciones personales sobre un decreto nacional. No puede ser que un gobernador haga valoraciones personales por una red social de algo que tiene que responder institucionalmente, diciendo que bueno, que no le queda otra que acatar. Después lo rechazó con un decreto de él. Y después, a las 8:30 de la mañana, avisó que, bueno, que el que quería no fuera, que tenía derecho y que el que iba se le pagaba doble. O sea, como si fuera... Es realmente, yo cuando hablan de la gente que vive de la grieta, realmente este es el ejemplo. Digo, cuando uno piensa en pelearse, en darse piña con el adversario y no en la gente que está bajo su responsabilidad, digo, No, me parece vergonzoso realmente el ejemplo que trae usted.
Es tal cual yo lo trataba de simplificar, sí. Pero es la manera en que hay que contarlo, como lo decís vos, porque justamente demuestra esta falta de empatía con aquello que tan fuerte es, que es el pueblo.
Usted haga una consulta en los docentes que ayer tenían jornada institucional, la cara y lo que decían cuando llegaban 8:30 a sus colegios y le decían: che, acaban de avisar que si querías no venías. Digo, docentes que habían organizado con quién dejar sus hijos, cómo ir a atravesar la ciudad por su propio medio para llegar, digo, es una falta de respeto a la gente, digo, realmente, ¿no?
Sí.
Así que bueno.
Bueno, todo eso va en línea con volviendo a nuestro tema que convoca hoy. La educación es un tema que, al menos para nosotros, nuestro partido hoy formamos parte del Frente de Todos en la provincia. Uh-huh. La educación pública, que no es social e inclusiva, es más o menos como decir que el sistema educativo es para aquellos que tienen privilegios.
Totalmente.
Y cuando se cierran jardines maternales, cuando se cierran los CEOs, cuando se cierran los CENS, con el argumento de que a veces es poca la matriz de docentes asignados, es desconocer totalmente, primero, la historia reciente de que en la pandemia generó una exclusión de muchas personas de las matrículas formales, y hay que salir al rescate. Al rescate no es una obligación ni de los docentes ni de aquellos que quedaron excluidos, sino del gobierno escolar, que tiene que salir a buscar los alumnos que no llenaron la matrícula de una escuela, de un CENS o de un CEO. Y eso no puede tener más importancia que la continuidad de estas instituciones. Por eso yo creo que tenemos que manifestarnos claramente en favor de que estas instituciones tienen que reabrirse, tienen que volver a ser parte de aquello que fue la manera en que se construyeron allá hace más de 30 años en la provincia, porque el objetivo que tienen es permitir el acceso de las personas que por las mismas condiciones económicas que hemos generado en nuestro país, en nuestra provincia, hoy se encuentran vulneradas y excluidas del sistema formal que no les permite llegar y acceder a esa educación en el momento que ocurría. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos desde Protectora, desde el Frente de Todos, formando parte hoy de un bloque compacto en la legislatura en relación a este tema, es que queremos una provincia en donde la política, la educación y lo que se haga con las escuelas lo sea para todos, y no solamente para un grupo privilegiado de personas.
Diputado, le agradecemos y nos comprometemos a seguir este tema, porque ahora van a venir las fiestas, las vacaciones, enero, no funciona la legislatura, parece que esto se borró, y arrancamos de vuelta en febrero como borrón y cuenta nueva, y no hay borrón y cuenta nueva, vamos a seguir este tema. Así que nos comprometemos y lo comprometemos a seguir hablando de esto y seguir acercando información y peleándola.
Muy agradecido en nuestro caso con ustedes. La semana próxima, tratando de que el año termine poniéndonos presentes en los lugares, vamos a ir de manera personal a la Escuela Campesina en el departamento de La Valle,
que es otra de las que está.
Continúa nuestra lucha y nuestro agradecimiento con ustedes que permanentemente lo están comunicando.
Un abrazo grande, diputado, y gracias.
Otro, gracias a ustedes.
Bueno, el diputado José Luis Ramón contándonos el panorama de las escuelas de origen social manejadas por organizaciones, que lo sabemos porque lo venimos informando y acompañando, sino de el debate político o el no debate que hay alrededor de esto y las decisiones o no decisiones que no está tomando el gobierno provincial. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.